Frente de Zaporilla, un soldado ruso en activo, con el uniforme puesto, coge el móvil y le escribe a alguien a quien no ha visto en toda su vida. No le pide dinero, no le pide protección, no le pide absolutamente nada. Solo le manda un archivo. Dentro están los planes del asalto que su propia unidad va a lanzar en cuestión de horas contra una aldea ucraniana. En esos planes hay dos direcciones de ataque. Una es la buena, la otra es la de mentiras. Un señuelo colocado ahí para que los defensores miren justo hacia donde no tienen que mirar. Solo que esta vez al otro lado ya saben cuál es cuál, así que el asalto fracasa. Y no, amigos, esto no es una dramatización, esto es una historia real contada por uno de los coordinadores de la red que recibió ese archivo. Bienvenidos, bienvenidas al mundo de los partisanos y las redes ucranianas que operan dentro de Rusia. Un mundo del que nos ha llegado la información con cuentagotas, pero un mundo que merece la pena conocer porque está teniendo un papel mucho más importante del que podríamos pensar. Y de hecho, para entender hasta qué punto juegan un papel crucial, basta con mirar lo que ha ocurrido en los últimos días. Fijaos.
Una red clandestina de rusos asegura haber ayudado a Ucrania a golpear 9 refinerías.
Y no solo eso, también dicen haber incendiado almacenes de combustible, haber dejado fuera de servicio 5 subestaciones eléctricas y haber inutilizado varios armarios de relés de la red ferroviaria. Y esto únicamente los últimos 10 días y hablando de un solo grupo. Así que, por supuesto, si ampliamos el foco al resto, la lista es todavía mucho más larga. Hablamos de líneas ferroviarias incendiadas, barcos hundidos en sus propios puertos, radares y baterías antiaéreas destruidas, vehículos militares convertidos en auténtica chatarra y muchísimo más. Y digo muchísimo más porque lo más probable es que la mayoría de estas operaciones no salgan nunca a la luz. Pero ojo, porque además su verdadero impacto no está en lo que ocurre dentro de Rusia, está sobre todo en lo que pasa en el frente. Allí los grupos insurgentes son mucho más numerosos y su impacto no se limita a preparar sabotajes y operaciones. También hacen algo absolutamente crucial. Dan información. Una información crítica obtenida de primera mano que ayuda directamente a la operativa en el frente. Y sí, vale, ya lo sé, suena a película, pero amigos, esto es exactamente lo que está pasando. Y la prueba, de hecho, tiene nombre. Igor Volovyev, el hombre que da la cara por Chispa Negra, la red clandestina que asegura haber hecho todo ese daño en los últimos 10 días. Él es el ejemplo vivo de cómo funciona todo este tinglado. Ex vicepresidente de Gazprom Bank, el banco del gigante gasístico ruso, 30 años haciendo carrera en Moscú, hasta que finalmente en 2022 se marchó a Ucrania y se alistó. Y como él, muchísimos más combatientes. Por eso, desde VisualPolitik, hemos decidido ir a fondo con este tema y plantearnos 3 preguntas que nos ayuden a entender bien qué es lo que está pasando en este frente más oculto. Primera, ¿cómo funcionan estas redes y cómo demonios han conseguido a gente tan importante como todo un vicepresidente de Gazprom Bank? Segunda, ¿qué papel están jugando realmente en esta guerra y hasta qué punto están moviendo la balanza? Y tercera, ¿cuánto de todo esto es real y cuánto forma parte de la guerra de la información? Pues bien, veámoslo. Pero antes, déjame hablarte de un impuesto del que seguro que nunca habías oído hablar. Uno que pagas todos los días y que no es ni el IVA ni el IRPF. Y no, hoy tampoco estoy hablando de la inflación. Este impuesto se llama estar pagando con la tarjeta equivocada y perdiendo dinero a lo tonto. Y es que, piénsalo, cada vez que sacas la tarjeta de tu banco de toda la vida, ese dinero se va y no vuelve nunca. Pero ¿sabes qué? Que con TreeRepublic podrás empezar a ahorrar mientras gastas. Y es que la tarjeta de TreeRepublic te devuelve el 1% de todo lo que pagues hasta 15 euros al mes o 180 euros al año. Y ese dinero se reinvertirá en tu plan de ahorro sin tener que hacer absolutamente nada de nada. Pongamos que gastas 1000 euros en un mes con tu tarjeta. Pues bien, con la tarjeta de TreeRepublic recibirás 10 euros que se reinvertirán solo por tener un plan de inversión activo al que aportes al menos 50 euros al mes. Así de fácil, sin comisiones, ni suscripciones, ni gastos ocultos. Y por supuesto, la tarjeta es totalmente gratuita. Y ojo que esto ni siquiera es todo. Si además eres de los que te gusta viajar al extranjero, con la tarjeta de TreeRepublic podrás retirar dinero en cajeros de todo el mundo sin comisiones y con el tipo de cambio de Visa, lo cual es una ventaja enorme. Además, con tu cuenta de TreeRepublic, por supuesto, tendrás IVA en español, Bizum y tu dinero generará rentabilidad mientras lo tengas en la cuenta, con lo que esos 180 euros al año de ahorro son solo el principio. Así que, ya lo ves, no pierdas tiempo, hazte ya con la tarjeta de TreeRepublic a través del QR que ves en pantalla o con el enlace que te hemos dejado en la descripción. En menos de 5 minutos la tendrás lista. La verdad es que ahorrar nunca ha sido tan fácil. Y ahora, dicho esto, sigamos con el vídeo. Amigos, para entender cómo funcionan todas estas redes y en general todo el conglomerado de grupos insurgentes que opera para Ucrania, tenemos que irnos al barro y verlo a través del ejemplo de uno de los grupos que más fama están ganando. Aquí os estoy hablando de Chispa Negra, un grupo que apareció públicamente el 7 de septiembre de 2025, algo que por cierto no fue por iniciativa propia. Fueron las Fuerzas de Operaciones Especiales de Ucrania quienes los dieron a conocer al atribuirles una participación de apoyo decisiva en un ataque contra la refinería de Ilski en Krasnodar. Y a partir de ahí, bueno, empezaron a vincular a Chispa Negra con ataques contra otras refinerías, contra un sistema antiaéreo buque M3, un radar NBU y buques rusos en el Caspio. Por aquí y por allá de repente aparecían sus implicaciones por todas partes. En total hablamos de 16 menciones entre septiembre de 2025 y agosto de 2026. Y en noviembre, de hecho, fue cuando este grupo abrió sus propios canales. Es de hecho entonces cuando aparece Igor Volovuyev, el ex vicepresidente de Gazprom Bank del que os hablábamos al principio y que en mayo de este año se convirtió en el portavoz del grupo. Y bueno, en el portavoz y en prácticamente la única fuente pública de información sobre Chispa Negra. Él es quien se ha encargado de darles visibilidad a través de entrevistas en todo tipo de medios de comunicación y, junto con los canales oficiales del grupo, de difundir sus acciones. Pero, vale, más allá de lo que ellos mismos cuentan, ¿qué sabemos realmente sobre cómo funciona esta red? Pues a primera vista, por cuestiones de seguridad, relativamente poco, lo cual es completamente lógico. Evidentemente, cuanto más sabemos sobre cómo se organizan, más fácil sería identificar y poner en peligro a quienes forman parte de estas organizaciones. Aún así, amigos, sí que podemos reconstruir algunas líneas generales. Y para cumplir con ese propósito, quizás la primera pregunta que tenemos que hacernos es la más básica de todas. ¿Cómo consiguen a sus miembros? Pues bien, aquí el propio Volovuyev nos da una pista bastante clara, porque resulta llamativo, si lo pensáis bien, que alguien con su perfil acabara formando parte de una red clandestina. A ver, antes de formar parte de esta red, era un hombre perfectamente integrado en el sistema ruso y de hecho ocupaba una posición privilegiada como todo un vicepresidente de un banco importante. Pero, ¿entonces qué le llevó a dar ese paso? Pues según explica él mismo, fundamentalmente fue por una cuestión moral.
Mi patria está en peligro y yo no puedo llevar una vida acomodada y satisfecha mientras están matando a mis familiares, a mis conocidos y a mis amigos. Esta decisión mía es como una penitencia. Quiero lavar mi pasado ruso.
Y esto es importante porque nos permite entender uno de los principales motores del reclutamiento de estas redes, la convicción. Por supuesto, puede haber personas que entren por incentivos económicos, pero en redes como esta la mayoría de los miembros están por convicción. Es algo que cuadra con los testimonios que tenemos disponibles y que desde luego las hace mucho pero que muchísimo más valiosas. Porque una persona que se juega al tipo por dinero, sí, puede ser valiosa, pero que lo hace por convicción, amigos, bueno, ahí ya hablamos de otro nivel. Pero bien, luego, respecto al método concreto de reclutamiento, tenemos fundamentalmente el boca a boca, las redes sociales o incluso la dark web, aunque aquí el boca a boca sí que juega un papel crucial. Pero, ahora bien, ¿de cuánta gente estamos hablando exactamente? Pues aquí sí que las cifras bailan muchísimo y el motivo es muy sencillo. Las únicas cifras que existen las dan los propios grupos. Chispa Negra, por ejemplo, asegura tener agentes repartidos por toda Rusia. Pero, claro, lógicamente, comprobar eso es imposible. Así que, ¿sabéis qué? Mejor olvidaos de las cifras. Lo que sí está documentado es que desde el inicio de la invasión se han registrado sabotajes por toda Rusia, desde las regiones que hacen frontera con Ucrania hasta el Extremo Oriente. Así que, sea cual sea el número de personas que integra esta especie de red insurgente, lo que sí sabemos es que están por todas partes. Aunque, eso sí, lo están de forma muy atomizada. En diferentes organizaciones, partidas en grupos autónomos y en redes sin contacto unas con otras. En la práctica son, como os digo, grupos muy pero que muy fragmentados, que es justamente lo más inteligente que han hecho. Y ojo, porque que sean muchos no significa que estén todos, como os digo, en la misma organización, ni que sepan quién hay detrás de cada operación, ni siquiera que se conozcan entre ellos. No. Claro que para entender por qué, primero tenemos que retroceder un poco. Fijaos.
Al principio de la guerra, estas redes se organizaban de una forma bastante más sencilla. Pequeñas células de 3 o 4 personas que se conocían entre sí, con una cadena de mando definida y material preparado de antemano. La idea era que cada célula recibiera las órdenes y los recursos necesarios para actuar por su cuenta, sin depender constantemente del resto de la organización. Esto permitía mantener la estructura bastante organizada y coordinar operaciones con relativa facilidad, pero también tenía una debilidad enorme. Si descubrías a uno, podías llegar hasta los demás.
Vale, en un primer momento esa debilidad era un riesgo perfectamente asumible, no era la prioridad. El problema es que eso dejó de serlo muy rápido. Ya en el verano de 2022, el FSB había bloqueado las redes móviles ucranianas, instalado sistemas de interceptación, multiplicado los controles y sometido a interrogatorios y torturas a cualquier sospechoso de colaborar con la resistencia. Y desde entonces, por supuesto, la cosa no ha dejado de empeorar. Hoy las ciudades del frente están repletas de cámaras. Las operadoras que entran en territorio ocupado están obligadas a instalar SORP, un sistema que le da a la FSB acceso directo a todas las comunicaciones. Y además, para registrar una tarjeta SIM, hacen falta datos biométricos. Es decir, para entendernos, que los rusos han mejorado muchísimo a la hora de cazar a este tipo de grupos, especialmente en las zonas ocupadas de Ucrania. Y la prueba es que desde que empezó la invasión, las condenas por traición y espionaje no han parado de crecer año tras año, llegando hasta las 468 solo en 2025. Y ojo, porque, por comparar, en los 25 años anteriores a la invasión, solo hubo 196 en total. Pero, claro, por supuesto, echa la ley, echa la trampa. Siempre, siempre, siempre habrá quien encuentre la manera de esquivar todos esos obstáculos, que es, de hecho, lo que está pasando. Porque, por supuesto, estos insurgentes, estos rebeldes se adaptaron y la forma en que lo hicieron tiene nombre. Atentos. Bien, antes de nada, seguro que os estáis preguntando, ¿y cómo demonios sabemos qué sistema usan? Ojo, que es una pregunta muy justa. Al fin y al cabo hablamos de algo que por su propia naturaleza es dificilísimo de saber. Pero no, tranquilos, que todo esto está documentado. Todo lo que os vamos a contar a continuación sale del trabajo de Jade McLean, una investigadora que se pasó los años 2024 y 2025 haciendo trabajo de campo con estas redes y entrevistando directamente a los coordinadores que las manejan. Y amigos, lo que describe no tiene nada que ver con la épica del partisano con la escopeta en el bosque. No, es algo mucho más frío, pero al mismo tiempo mucho más eficaz. Fijaos, este sistema funciona en tres niveles. En el nivel de abajo están los agentes. Son vecinos normales, fundamentalmente de los territorios ocupados. Casi todos se metieron en esto después de que se produjera la invasión, y casi todos lo hicieron esencialmente por convicción. Muchos, por cierto, son mujeres, porque pasan bastante más desapercibidas entre las tropas rusas. Además, cada uno de los miembros trabaja solo, y ninguno conoce a ningún otro agente. Esto es absolutamente clave, como os contaba hace un momento. Luego, un escalón por encima están los coordinadores, que son quienes reparten las tareas. Tareas muy concretas y sin ninguna explicación específica. Fotografía este cruce, cuenta los camiones que pasan por esta carretera. Nunca dicen exactamente para qué se necesita esa información. Y luego, en el nivel de arriba, están los analistas. Estos ya no viven en Rusia ni tampoco en los territorios ocupados de Ucrania. No, están en la Ucrania libre, fuera del alcance del FSB. Y son los únicos que ven el dibujo al completo. Digamos que es a ellos a quienes les van llegando las piezas de decenas de agentes. Luego las cruzan, las verifican y las convierten en coordenadas y en información útil. Así que bueno, creo que ahora dicho esto ya es fácil entender de dónde viene eso de sistema puzzle. Cada pieza por separado no vale absolutamente nada, lo que importa es el conjunto que se va formando. Fijaos, por ejemplo, un agente manda la foto de un camión aparcado en un descampado. Otro, a 30 kilómetros de ese punto, avisa que han cortado una carretera secundaria. Y un tercero cuenta que en su pueblo llevan dos noches oyendo pasar convoyes. Por separado, eso es fundamentalmente ruido. Pero claro, cuando esas tres piezas se ponen una al lado de la otra sobre la misma mesa, entonces ya se puede entender qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que están haciendo los rusos? ¿Qué dirección utilizan? ¿Cuál es la línea logística? Todo. Y como os he dicho, esa mesa, donde se va construyendo el puzzle, está a centenares de kilómetros del frente, en lugares donde el FSB no puede llegar. Y amigos, aquí está la clave de todo. Cuando el FSB detiene un agente, punto. No detiene una célula. Por muy duro que sea el interrogatorio, esa persona no puede entregar lo que no tiene. Y lo que no tiene son los nombres de los demás, ni el objetivo de la misión, ni nada de nada. Ni siquiera sabe qué demonios estaba ayudando a construir. Pero, ahora bien, dicho esto, queda una pregunta bastante obvia. A ver, si el FSB lo escucha absolutamente todo, ¿cómo demonios se manda esa información sin acabar en una celda? Pues con un nivel de paranoia que da vértigo. Y para muestra tenemos el testimonio que recogió The Insider, un medio ruso independiente en el exilio, de un partisano que operaba en la región de Jersón. A este hombre le instalaron un mensajero cifrado en el móvil y le borraron todas las aplicaciones rusas. Pero amigos, luego venía lo importante. Ese teléfono nunca, nunca jamás lo llevaba encima bajo ninguna circunstancia.
Guardaba ese teléfono en la casa de campo de un conocido, a las afueras de la ciudad. Me pasaba por allí una vez cada pocos días.
Lo encendía, leía las órdenes, lo apagaba y volvía a casa sin absolutamente nada en el bolsillo. Y este, bueno, este es solo un caso, porque lo cierto es que aquí no hay un manual único. Cada uno de los partisanos, cada uno de los insurgentes, cada uno de estos rebeldes se las apaña como puede según dónde viva, a qué se dedique y cuánta vigilancia tenga encima. Pero eso sí, siempre, siempre, siempre con un nivel de paranoia que está por las nubes, lógicamente. En definitiva, Rusia ha montado sobre estos territorios uno de los sistemas de vigilancia más asfixiantes que se han visto nunca sobre una población europea. Y aún así ahí dentro sigue habiendo gente que continúa ayudando a los ucranianos. Y no lo hacen porque hayan encontrado la manera de burlar la vigilancia, sino porque se han organizado para que cuando les pillan no haya nada que sacarles. Claro que, ahora bien amigos, todo esto suena muy bien sobre el papel, pero la pregunta es, ¿qué está consiguiendo de verdad toda esta gente? ¿De verdad están moviendo algo en esta guerra o simplemente están dando la lata y poco más? Pues ¿sabéis qué? Que aquí es donde empiezan las sorpresas. Atentos. Bien, empecemos por lo que todo el mundo se imagina cuando oye la palabra partisano. Según Aclet, la base de datos de referencia, desde el inicio de la invasión se han documentado cerca de 700 incidentes de sabotaje dentro de Rusia. Hablamos de vías férreas, subestaciones eléctricas, oficinas de reclutamiento, depósitos de combustible y cosas por el estilo. Y lo cierto, amigos, es que hay una evolución que nos dice mucho. Fijaos, en 2022 el objetivo estrella fueron las oficinas de reclutamiento, que ardieron por decenas, especialmente cuando se anunció la movilización. Sin embargo, desde el 2023 el foco se desplazó a los armarios de relés y las cajas de señalización que hay junto a las vías del tren. ¿Y por qué ese cambio? Pues básicamente por dos motivos. El primero es que esos armarios están en descampados, lejos de todo y sin una sola cámara alrededor. Es decir, así se multiplican las probabilidades de escapar. Y luego, el segundo motivo es que la red ferroviaria es la columna vertebral de Rusia, porque, pensadlo bien, este país es descomunalmente grande y las carreteras son un auténtico desastre. Así que la mayor parte de lo que mueve el ejército ruso viaja sobre raíles. Munición, combustible, blindados, tropas, todo, absolutamente todo va sobre trenes. Así que tocar una vía es tocar directamente la logística del frente. Y este es de hecho exactamente el tipo de acción que reivindica Chispa Negra. Pero ahora bien, insisto, todo esto es realmente significativo porque, no nos engañemos, 700 sabotajes en 4 años en el país más grande del mundo y la mayoría contra armarios de señalización perdidos en mitad del campo, pues, ¿qué queréis que os diga? Puede impresionar mucho en un vídeo, pero cuando cogemos el dato real y lo analizamos fríamente, suena bastante poco. Y si os somos sinceros, suena bastante poco porque lo es. La CLED, que es quien lleva la cuenta, lo dice sin rodeos. El sabotaje por sí solo no está obstaculizando seriamente la capacidad de continuar la guerra. Los daños son fundamentalmente menores, se reparan rápido y el tráfico se desvía por otra vía. Pero, ¿sabéis qué? Que justamente ahí está el truco. Porque estos ataques, más allá de una utilidad militar que puede ser, sí, marginal, sirven sobre todo para otra cosa. Propaganda. Una propaganda que a su vez tiene un objetivo muy concreto, conseguir más reclutas. Y vale, ya sé que así dicho esto no tiene ningún sentido. Al fin y al cabo, ¿para qué van a querer más reclutas si prácticamente no están consiguiendo nada? Pues porque, amigos, la función de estos grupos realmente no es hacer sabotajes. Pensadlo un momento, con la capacidad de vigilancia que tiene Rusia, ir a quemar un armario de relés es jugarse 20 años en una colonia penal para nada. Y si a eso le sumáis el esquema de puzzle donde nadie conoce a nadie, coordinar una operación capaz de conseguir un verdadero impacto se vuelve muy, pero que muy difícil, prácticamente imposible. Porque para una operación necesitas material, necesitas gente moviéndose, necesitas contacto entre personas. O sea, justo todo lo que este sistema está diseñado para evitar. Claro que, un momento, porque eso lejos de ser un problema es completamente irrelevante. ¿Y por qué lo es? Pues por dos buenos motivos. Primero, porque los sabotajes que de verdad hace daño no los hacen ellos. ¿Recordáis la operación telaraña, esa de la que los drones salieron de dentro de unos camiones y destrozaron los bombarderos estratégicos de Rusia? No fue cosa de ningún grupo partisano, fue una operación del SBU, el Servicio de Inteligencia Ucraniano, que es quien realmente hace las operaciones que más daño provocan. Y segundo, porque los sabotajes que tradicionalmente sí hacían estos grupos ya no hacen ninguna falta. Y la razón es muy sencilla. Los drones. Antes, si Ucrania quería reventar un depósito de combustible a 200 kilómetros de la línea del frente, no tenía otra forma. Tenía que mandar a alguien con un explosivo en la mochila. Hoy, en cambio, eso ya no es así. Hoy mandan un dron. Ucrania tiene drones capaces de volar más de 1000 kilómetros dentro de Rusia y artillería y misiles que alcanzan toda la retaguardia del frente. ¿Y qué es lo único que le falta a ese dron y a esos sistemas de armas? Pues saber exactamente dónde tienen que atacar. Y ahí, amigos, es justo donde está la relevancia de todos estos grupos, en la información. Por eso quieren más reclutas. No para poner más bombas, sino para tener más ojos. Y, por cierto, ya que hablamos de reclutar, ¿sabéis qué? Nosotros también andamos en esas, aunque tranquilos que aquí lo único que hay que hacer es darle al botón de suscribirse si todavía no lo has hecho. Un chollo, vamos, muy fácil de hacer. Un segundo y listo. ¿Qué me dices? ¿Contamos contigo? Espero que sí. Dicho esto, volvamos a lo importante. ¿Y qué tipo de información es exactamente la que pasa a esta gente? Pues Por ejemplo, una foto que revela simplemente dónde han desplegado una batería antiaérea, o el aviso de que una refinería está a punto de terminar sus reparaciones y de que ese es el momento perfecto para volver a golpearla. Y así, pues así tenemos mil ejemplos más. Y ahí sí, ahí amigos es donde estos grupos están teniendo un impacto de verdad. Y es ahí donde está su utilidad real, que es enorme. ¿Hasta qué punto llega su relevancia? Pues a ver, lógicamente eso ya es más difícil de conocer. Sabemos que el ejército ucraniano los cita en sus comunicados y reconoce haber trabajado con ellos. Y sabemos que en teoría han ayudado a golpear refinerías, baterías antiaéreas, equipos de guerra electrónica y nudos logísticos. Es decir, cosas que sí se notan en el frente. Vaya que sí se notan. Pero claro, vete tú a saber dónde está exactamente la línea entre lo real y la propaganda, porque evidentemente a Kiev le interesa que esta gente parezca numerosísima y muy, pero que muy, muy eficaz. Y a Moscú, en cambio, le interesa todo lo contrario. De hecho, lo más probable es que hasta que esta guerra no termine, no sepamos la auténtica magnitud de lo que han hecho. Mucho, poco, es imposible de saber. Pero en cualquier caso, sí que parece claro que su papel es bastante más importante del que imagina la mayoría de la gente. Y para prueba, bueno, ahí están los objetivos golpeados. Pero bien, dicho esto, la pregunta es, ¿y vosotros qué pensáis? ¿De verdad creéis que la información que pasa en estos grupos está moviendo la balanza de esta guerra? ¿O tenéis la sensación de que su impacto sigue siendo marginal? Pero antes, recuerda que si quieres empezar a ahorrar mientras pagas, con la tarjeta de TripRepublic conseguirás hasta 180 euros al año sin tener que hacer nada. Así que, si todavía andas perdiendo dinero con la tarjeta de tu banco de siempre, hazte ya con ella en menos de 5 minutos escaneando el QR que ves en pantalla o a través del link que os dejamos en la descripción. Y, por supuesto, si este vídeo os ha resultado interesante, no olvidéis darle al botón de like y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Amigos, amigas, muchas gracias por estar ahí. Un abrazo y hasta pronto.